Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortella.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 409 de Perdidos en el Éter. ¡Wow! Buenas noches, Mael y Ezequiel desde Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Qué tal los trata esta fecha? Les deja un abrazo al profesor Dinosaurio, que estaba muy cansado y tenía que irse a dormir para calentarse mañana. Pero me dejó su puntaje. Como para. Sí. Bueno, acá estamos para reseñar la primera temporada de Star Trek Lower Decks. Es la tercera vez en pocos años que reseñamos la primera temporada de una serie nueva de Star Trek. Es una locura esto. Es totalmente. Y no solo acaba de terminar una serie, una primera temporada, sino que acaba de empezar la tercera de Discovery, que acabo de terminar de ver el primer episodio. Estuvo bueno. Si quieren, bueno, de verdad. No iba a decir nada que no se viera en los trailers y eso, pero no importa. Y sí vamos a tener spoilers de Lower Decks. No creo que muchos, pero vamos a discutir alguna cosa de la serie. Así que si ustedes no la vieron y prefieren no tener demasiadas sorpresas, tener demasiados spoilers, esperen a ver la primera temporada de la serie que nosotros vamos a reseñar ahora. Bueno, les voy a ir comentando que en bit.ly/perdidosether pueden encontrar toda nuestra vía de comunicación y nuestros canales de escucha. Y que hablando de Discovery, hay evento de remeras rojas para mirar la premier este sábado. Mañana viernes. Ah, bueno, entonces no sé si el programa va a estar subido así de pronto. Pero los que lo están, a ver, los que los están escuchando ahora en vivo, si hayan conectado o dentro de un rato, bueno, se va a poder, o entre acá y mañana este programa queda colgado la versión en vivo. Sí, mirá, está Claudio. Ah, para que no, para que la gente no los está escuchando a ustedes. Hice algo mal yo. Y no quedó grabado esto, vamos a empezar todo de vuelta.
Ahora sí.
Ahora sí. Buenas noches y bienvenidos al programa número 409 de Perdidos en el Éter.
Wow.
Con este reenactment, porque nos avisaba Claudio desde San Luis, Argentina, que y Soul Wolf, no sé dónde está Soul Wolf, desde acá, Cabo de Uruguay, que no se escucha a los muchachos, solo se escucha a Magnus. Estaba hablando solo yo.
Claro.
Pero en el seguro fue muy divertido.
Sí. y estaba diciendo, bueno, cómo le va a Ezequiel y a Mael desde allá de Buenos Aires.
Muy bien, por aquí. Pasándola.
Y que decíamos que es increíble que estemos por primera vez en unos pocos años, por tercera vez, perdón, en unos pocos años, reseñando la primera temporada de una nueva serie Star Trek. Como ya hicimos con Discovery, como ya hicimos con Picard, no solo acaba de terminar la primera temporada de Lower Decks, sino que acaba de empezar la tercera temporada de Discovery, en la serie emblema de esta nueva primavera Trek, y estamos esperando otras series. What a time to be alive, como decimos siempre. Ya me vi el primer episodio de What a Time el año 3118, algo por el estilo, en Discovery. Ya me vi el primer episodio, no voy a decir nada, pero estuvo lindo, pero hay lindas sorpresas. Y bueno, y hay expectativa, porque no todo el pescado se ve en el primer episodio. Y para los que estén escuchando, viernes 21:30.
Si se vende en el primero, estamos mal.
Claro. Viernes 21:30, evento de remeras rojas para ver el episodio, ¿no?
Viernes 21:30, sí, remeras rojas, nos juntamos. La verdad que es una manera de nerdearla juntos, porque
claro,
podemos verlo en Netflix tranquilamente, pero la aposta es nerdearla juntos un ratito. Pero aparte, va a estar la gente de la USS Synergy, que son de Ecuador, junto con nosotros. Y aparte va a estar moderando un debate sobre un pro. Alguien va a estar haciendo de semi-hater de Discovery y otro va a estar haciendo de semi... Me encanta absolutamente todo, incluido a Tilly, de Discovery. No soy yo. No soy un hater, sépanlo. No. Y va a estar moderando un chico de Venezuela. Así que estamos a full con lo latinoamericano.
Buenísimo, sí.
Copiando la fórmula, obviamente copiando la fórmula de Perdidos en el Éter, ¿no?
No, pero también estuvieron el otro día en una participación en un evento Trek con gente de otros lados, de Chile, de Colombia, otros lados, que estuvo muy bueno. Y hicieron su evento hace poco del final de temporada de Lower Decks.
Sí, también. Donde en realidad se habló poco del final de Lower Decks. Digo, lo vimos el último capítulo. Pero después terminamos hablando de un montón de cosas. Porque viste que, la cuarentena es así. Nos tiene muy alejados, no podemos vernos.
Claro.
Entonces, terminamos hablando de todo, de Star Trek en general. La idea era charlar 20 minutos, una cosa así, hablamos como una hora. Está todo el videito ahí en YouTube. Se ve. Sí, como una hora de todos nerdeando fuerte.
Bien ahí. Me manda también por acá por WhatsApp Aragorn. Solo se te escucha a vos, Magnus, todo en mayúsculas, sí. Ya nos habíamos dado cuenta. ¿Qué hago? ¿Cuando diste el programa, dejo esa parte en que estoy hablando solo?
Sí.
Está bien. Les quería comentar, como ya comenté, pero no escuchó la gente, que en bit.ly/perdidoseter tenemos la vía de comunicación, la forma de escucharnos, las redes sociales. Y les leo un mensaje que tenemos sobre la reseña de Doom Patrol temporada 2. ¿Has podido verla, Mael?
No completa.
Bien. Nos dice Oscar, gran programa, un placer escucharlos. Me ha gustado especialmente la sección de Doom Patrol, con la que coincido plenamente. Nosotros quedamos súper contentos con esta segunda temporada.
Sí, lo sé. Hasta que empezaron los spoilers, escuché.
Ah, está bien. Hiciste bien. Y les quiero contar que Perdidos en el Éter está saliendo en un nuevo canal, en un nuevo lugar. Si ustedes quieren escuchar el programa de la semana pasada, viernes 22 horas y domingo 17 horas, estamos saliendo por Radio Radar, r-radar.com. Pueden escuchar por ahí, que es una radio en español hecha en Estados Unidos por una periodista argentina, Marcelina Romero, que también está haciendo de lunes a viernes un programa a las 10 de acá de nuestros países, de Uruguay y de Argentina, un programa de informativo general que se llama Radiópolis y tiene corresponsales de varios lados de Latinoamérica, pero habla de cosas mundiales también. Y bueno, y me invitó a mí a hablar de Uruguay. Ya salí esta semana con mi segunda columna. Pero está, Perdidos, está saliendo por ahí viernes a las 22 y domingo a las 17, el programa de la semana anterior, ya editadito y todo.
O sea, este programa sale el viernes de la semana que viene, claro, y el domingo de la semana que viene.
Exacto, mañana, exacto, pueden escuchar el programa que hicimos de Dead Legends y de Roedores Peligrosamente Grandes, que ya está el primer episodio a la disposición de todos para ver. Yo no tuve tiempo todavía. Así que bueno, les quería contar eso. Vamos a escuchar un poquito de música y vamos a arrancar nada más y nada menos con la bella intro de Star Trek Lower Decks. Que me gustó mucho el tema y me encanta la secuencia.
La secuencia de opening es genial.
Sí, cuando van volando re épicos y de repente ves que tienen el bicho chupándole plasma.
Sí.
O cuando pasan demasiado cerca del iceberg y se le está rompiendo la nacelle.
O llegan a la batalla.
Es como una maniobra mala que le salió a Paris, ¿viste?
Sí, sí. O llegan a la batalla. Es muy Voyager la presentación.
Totalmente, totalmente.
Cuando llegan a la batalla de los cubos y de los Romulan Warbirds.
Y se dan vuelta y se van.
¡Runaway!
Maravilloso. Porque aparte te imaginas diciendo: No, mejor no. Chao.
Y escuchas el pip, pip. Bueno, la música de la serie es de Chris Westlake, que además de hacer toda la música de Lower Decks, hizo la música para Solar Opposites, la serie animada anterior de Mike McMahon. Hizo música para la serie Castle Rock, que si mal no recuerdo está basada en cosas de Stephen King, ¿no? Sí. Y ha trabajado en varias otras cosas, como por ejemplo el reality show Little People Big World, sobre una familia de personas mayormente de baja talla. Pero por ejemplo trabajó como consultor de música en The Force Awakens. No sé qué hace un consultor de música exactamente, pero trabajó. Y después tiene varias otras series y películas en las que ha trabajado como supervisor o compositor. Pero bueno, acá se une.
El consultor de música, te digo lo que hace, porque la otra vez lo aprendí para un programa.
Claro, para el programa.
El consultor de música lo que hace es de Luz Música Acción, que hace un montón que no sale. Pero el consultor de música lo que hace es casi como es el segundo del productor musical, que en realidad lo que hacen es tratar de encontrar a la gente que va a hacer la música.
Ahí
son como los que tienen la agenda.
El band manager.
Es algo por el estilo, sí.
Ahí está, muy bien, perfecto. Y acá se une a la playlist de temas de Star Trek con otra gente, con este tema inicial de Star Trek Lower Decks, y después sí, la reseña.
Perdidos en el éter, la frontera final. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, ahí se unió también el carpintero, como siempre, y ahora se unió al chat y dice que después de hacer stream de videojuegos en Twitch, búsquenlo por ahí, y este, es un placer escuchar el programa, sobre todo en vivo. Bueno, vamos con esta reseña entonces de Lower Decks temporada 1. Primero con un poquito de data. Bueno, data no estuvo, pero... Contratame Mike McMahon. En octubre del 2018 anunciaron a Mike McMahon como creador y showrunner de Star Trek Lower Decks, la nueva serie animada y la tercera serie de la nueva etapa Trek. No, creo que no fue la tercera anunciada, porque ya se había anunciado Section 31, pero fue la tercera en salir. Él es, él es nativo de Chicago, McMahon. Primero trabajó en producción, en asistente en el grupo de comedia de Second City, que es donde han salido muchos comediantes famosos. Y luego fue contratado en la empresa Scott Rudin Productions y trabajó en Drawn Together entre los años 2006 y 2007, la serie en que acá se veía en MTV como La Casa de los Dibujos.
Sí, me acuerdo.
Y trabajó en South Park entre el 2007 y el 2008. Por allá por 2011, McMahon, un trekker de pura cepa, como todos se podrán dar cuenta viendo la serie, empezó un Twitter que se llamaba TNG Season 8, en la cual tiraba tweets de una o dos líneas con episodios. Su filosofía era centrarse en las historias B, el plot B de los episodios. Clásico episodio de, tienen un primer contacto con una especie alienígena, el Enterprise, pero además Data está aprendiendo a silbar. Pero ¿qué es? Claro, sí. Eso son cosas posta de la serie.
Que aparte, capaz, claro, pasan posta en Star Trek, digo. Exacto. Esa idea del doble plot. Claro. Plot paralelo, digamos, claro. Así que...
Por ejemplo,
A partir de la mitad de la segunda, tercera de... mitad de la segunda temporada y sí se afianza mucho en tercera temporada de TNG, ¿no?
Sí.
Al principio era bien tos de un solo plot.
Exacto. Algunos de los tweets son, por ejemplo, Picard quiere que unos aliens racistas dejen de ser tan malditamente racistas. Riker accidentalmente vende a Data a una prostituta. Otro, centuriones romanos fuerzan a Riker a luchar contra un gorila. No hay lugar para una historia B aquí. El plot principal es demasiado épico. Además, son tres partes.
Claro.
Picard lucha con las ramificaciones éticas de alterar los recuerdos de un asesino. Además, alguien caga en el holodeck y ahora está arruinado. Este que me encanta. Un trapezoide desafía a Picard a una carrera. Data y Jordi descubren que han estado durmiendo con el mismo holograma. Riker también. Y uno de los episodios ficticios se llamaba Lowest Decks, como el episodio Lower Decks de TNG, y se enfocaba en personajes menores. En 2015 publica una falsa guía de episodios con arte y todo, Star Trek The Next Generation Warped, An Engaging Guide to the Never Aired 8th Season, y con el Twitter siguió un añito más. Creo que hay uno de 2018, poco antes o poco después que se anunciara la serie de Lower Decks, y después lo usó para por cosas de Lower Decks. En el interín, en 2013 se une como asistente de guionista y luego como productor, y terminó siendo showrunner por un poco tiempo de Rick and Morty. Fue uno de los primeros guionistas de la serie porque había sido se había conocido en 20th Century Fox Animation con Justin Roiland, el co-creador de Rick and Morty. McMahon se describió como medio que soy el tipo de la ciencia ficción, y por eso en la cuarta temporada terminó siendo showrunner, pero se fue para trabajar en otras cosas. Ganó un Emmy por trabajar como productor supervisante en el épico episodio Pickle Rick, que todos conocen, en 2018. En 2018 anunciaron que Roiland y McMahon iban a estrenar en Hulu Solar Opposites, otra comedia de ciencia ficción, que salió este mismo año, en mayo. No he tenido oportunidad de verla por el momento.
No, pero le tengo muchísimas ganas.
Por supuesto.
Pasa que Hulu, viste, que si no lo vas por pirata, difícil.
Sí, no, totalmente. Uh-huh. En 2019, ya como miembro de la familia de Star Trek, escribió el guión de uno de los short treks, The Escape Artist, el de Harry Mudd.
El de Harry Mudd.
El de Harry Mudd, exacto. Bueno, ya era parte de la familia, pero fue un primer trabajo oficial. El cast de la serie está compuesto por Tony Newsom, haciendo de Mariner, de Beckett Mariner, que ella es cantante, tiene sus propios discos, trabaja en bandas, otras cosas. ha trabajado en varias series diferentes. Hace poco se la pudo ver en Netflix en Space Force, la serie con Steve Carell. Sí. Muy bien también.
Gran serie, Gran serie.
Arranca lenta, pero te convence después.
Sí, te convence. Es clásica, me encanta. Y la mina actúa de 10.
Sí, Newsom tiene gran experiencia atrás de un micrófono sin mostrar la cara, porque es coanfitriona del podcast Yo, Is This Racist? Que básicamente si una persona blanca tiene que preguntarse, ¿es esto racista? Probablemente lo es. Y ahora es la coanfitriona del podcast de Pod Directive, el podcast oficial de Star Trek que está saliendo los lunes y que ha tenido unas lindas entrevistas con varias personas, yo lo estoy escuchando. Después tenemos a Jack Quaid haciendo de Boimler, que es el hijo de Dennis Quaid y de Meg Ryan, y era poco conocido hasta ahora, pero este año la pegó en doble porque está protagonizando Lower Decks, pero también The Boys.
Y The Boys.
Donde podemos verle la carita, The Boimlers.
The Boimlers. Bueno, a mí me pasó algo rarísimo con el pibe, porque yo no me había dado cuenta que era él.
Que era el
mismo. O sea, fue tipo, sí, Jack Quaid, no lo miré. Tipo, empecé a ver Lower Decks y quedó. Cuando me pongo a ver la segunda de The Boys, no puedo dejar de ver la cara de
porque son parecidos aparte los personajes.
Lo hace muy bien.
Aparte, en el primer episodio que termina en calzoncillos, dice Quaid, mi novia decía, copiaron tu cuerpo de verdad. Un detalle divertidísimo es que Quaid y Newsom, cuando fueron a hacer los castings pre-pandemia y todo, pensaban que eran para personajes secundarios. Recién cuando llegaron al table read, a esa lectura del guión que se hace todos juntos, se dieron cuenta que los asientos centrales eran de ellos.
Claro.
Y que ellos eran los
protagonistas.
Bien jugado.
Por ahí dice Odino, buenas noches. Se les unen Noel Wells, que también es cantante, tiene disco, ha escrito y dirigido su propia película, trabajó en la serie Master of None, que me gustó mucho, y fue miembro del cast de Saturday Night Live. Ella hace de Tendi, la alférez médica.
Y tiene bocha, también tiene bocha de recorrido en voice actor, ¿eh?
Sí, también. El último del cuarteto central es Eugene Cordero, que muchos lo pueden recordar por su rol secundario en The Good Place. Es el amigo de Jason, Pillway, creo que se llamaba, otro boludo. También trabajó en la serie de ciencia ficción Other Space y en la serie Bajillion Dollar Properties, que donde trabaja también Newsom. Ha aparecido en un montón de otros lugares como Crazy Ex-Girlfriend y Brooklyn Nine-Nine. El AC de Rutherford, el ingeniero cyborg. Después, dos miembros poco conocidos del cast, ya pasando a los secundarios, son Don Lewis, que es la capitán Carol Freeman, y Gillian Bigman, que es la doctora Tana. Amo a la doctora Tana.
La Purlaski.
Purlaski, el doctor Purlaski, buenísimo. Conocidísimo es Jerry O'Connell, que hace del primer oficial, el comandante Jack Ransom, ese clásico Kirk Riker, que todos lo conocemos de Sliders, Mi Identidad Secreta, es la voz de Shazam en varias películas animadas hace poco de DC. Otros lo pueden conocer por Canguro Jack y El Apartamento de Joe, la de las cucarachas.
Joe Zapar no es un clásico para mí.
Exacto. Que de paso es el esposo de Rebecca Romijn, que hace de Number One en Discovery y ahora en Strange Worlds.
Cierto. Sí.
El último miembro así como del cuarteto secundario de los problemas, es Fred Tatasciore haciendo el teniente Jax, otro de mis favoritos, el bayorano violento pero bueno,
machaca
todo cuadrado, y Tatasciore es el tipo que tiene unos créditos de animación. Tatasciore está en todo lo que vos ya has escuchado. Fue Kirk en Robot Chicken, hace varias voces en Family Guy y en otros proyectos de McFarlane. Es de Hulk en varias cosas como Marvel Ultimate Alliance 2 y Avengers as Mighty Heroes y Avengers Assemble. Fue Major Force y Sergeant Rock en Batman The Brave and the Bold. Bestia, Hulk y Juggernaut en Wolverine and the X-Men. Trabajó en Scooby. Es la voz actual de Sam Bigote y Yosemite Sam en cosas. Lo que a ustedes se les ocurra. Trabaja en videojuegos. Es Damon Byrd en Gears of War. Es San Arterius en Mass Effect. Es Seratul en Starcraft 2. Y en Overwatch es Soldier 76.
Es tremendo el laburo que hace.
Es un salado, Tatasciore. Y después, como muchas de las cosas se graban desde donde esté cada persona, de hecho con la pandemia todo se terminó grabando ahí, es muy fácil tener un montón de estrellas invitadas o recurrentes. Por ejemplo, Jack McBrayer, que lo recordarán de 30 Rock, era este, ¿cómo se llamaba? El paje, el tipo medio con cara de bobito, este, si lo ven, lo sacan.
Sí,
es Banshee.
Se me fue el nombre, sí.
Es el siniestro Banshee. Este, Gillian Jacobs de Community hace de una teniente. Artemis Pedani, que trabajó por ejemplo en Agents of S.H.I.E.L.D. y en otras cosas, es este otra alférez. Echo Kellum, que es Mr. Terrific en el Arrowverse, hizo uno de los tenientes de la Titán. Apareció también haciendo un personaje Vanessa Marshall, que es Hera Syndulla en Rebels. De un almirante hizo Phil Lamar, que es Jon Stewart en Justice League y un montón de cosas más. Y otro teniente que hay por ahí lo interpreta Maurice LaMarche, otro tipo con el que tenés, vas a encontrar un montón de créditos. Fue Egon en Los Cazafantasmas, es Cerebro en Pinky Cerebro, fue Destro en G.I. Joe, Doctor Doom en Hulk y los agentes de Smash y Avengers Assemble. Después Kevin Michael Richardson, wow, que es Cleveland Jr. en Family Guy y Cleveland Show, ha trabajado en Teen Titans, Scooby, Billy Mandy, es el Joker en The Batman, Avatar, Spectacular Spider-Man, Wolverine, The X-Men, Young Justice, todos lados. Sí, sí. Este, Paul F. Tompkins, que es el otro anfitrión del podcast de Star Trek, pero también es Mr. Peanut Butter en BoJack Horseman. Es el consejero, el doctor Miglimo, que apareció en el penúltimo episodio.
Sí, el psicólogo.
Sí, se las han arreglado para tener invitados de Star Trek. Kurt Watt Smith, que fue presidente de la Federación y que fue un villano de los Krelim en Voyager. Kenneth Mitchell, que fue Kral hace poco en Discovery, y J.G. Gerstler, que fue ¿cómo se llama? Ay, se me escapó. Martok, el general Martok, el que se llama Martok en Deep Space Nine, apareció haciendo de uno de los chatarreros en el episodio 4, creo que fue, con parche y todo. Y por supuesto, estuvo John DeLancey haciendo de Q, y Marina Sirtis y Jonathan Frakes repitiendo sus roles. Jonathan Frakes es ahora el actor que en más series de Star Trek ha aparecido haciendo un personaje que nació con el mismo nombre, porque en Deep Space Nine hizo de Thomas Riker.
De Thomas Riker, claro.
Muy bien.
Y empata con Marina Sirtis en 5 series haciendo exactamente el mismo. La animación del episodio es de la serie, perdón, es de Titmouse Studio. Titmouse suena re gracioso, pero es un tipo de pajarito. Con un estilo similar al de Rick and Morty, pero más suavizado.
Sí,
ellos no son parte de la producción de Rick and Morty, pero han trabajado, imagino que tiene que ver el hecho de que McMahon haya trabajado y trajo un poco una idea de estética. Han trabajado para Nickelodeon, para Disney XD, la serie Big Mouth que está en Netflix, Metalocalypse de Venture Brothers, Old Sim Megas XLR en Cartoon Network y un montón de cosas más. Empezaron a finales de febrero del 2019, a trabajar. McMahon quería honrar las series anteriores, incluyendo los diseños de los aliens de toda la franquicia. Yo sé que esto a mí me puso feliz, pero sé que esto a Mael también, porque una de tus quejas de Discovery era que veíamos pocos aliens clásicos.
Totalmente, que es lo mismo que pasaba cuando empezó TNG, pero bueno, también sí, de eso me quejé.
Y quería referenciar también cosas de la serie animada para reconocerla como la primera serie animada de la serie y hacerla más canon de lo que ya era. Tanto que en el último episodio, cuando muestra una imagen de Kirk Spock, es en el estilo de la serie animada.
Me morí. Es el Kirk Spock animados, maravilloso. Sí.
Me morí. Y han hecho varias referencias. Los uniformes que usa la tripulación de las Cerritos y de las otras naves clase California, como son las Cerritos, están basadas en diseños no utilizados para Generations. Sí, y están muy lindos, con las botitas, con la raya de color y todo. La nave clase California está creada específicamente como una nave de soporte que trabaja limpiando o ayudando atrás de las naves más grandes. La Cerritos hace segundo contacto.
Pero a mí ese detalle del primer capítulo es... Ellos hacen el segundo contacto, que es tipo, bueno, está bien, viene una nave importante, que de hecho hace el primer contacto, y ellos se ocupan de seguir la negociación con desde la federación de, bueno, de cómo sigue el trato.
Y catalogamos los mejores lugares para comer y todo eso.
Sí, es muy bueno. Y me parece que son los burócratas, si lo pensás, ¿entendés? Es el que va atrás y dice, sí, bueno, todo eso que te dijeron que era la federación, yo te explico bien, ¿no? Todo eso que te contó Picard,
claro,
yo te cuento.
Claro. Si lo han notado, las Cerritos tiene detalles en dorado, en mostaza, el color de soporte, pero otras naves que aparecieron de la clase California tenían rojo cuando hacían misiones diplomáticas o azul cuando hacían misiones de ciencia. Es el mismo diseño, pero con detallecitos. Sí. Bueno, vamos a ir arrancando la discusión. Primero por el lado de yo les planteé a los chiquilines, hoy temprano, hacerla girar entre cuatro ejes: plots y conceptos, ejecución y humor, personajes y actuaciones, y estética y diseño, que se pueden mezclar las cosas, generalmente, pero bueno. Yo arranco por decir que la idea de ver una nave en cuanto a plot y conceptos con misiones menos glamorosas y encima enfocarse en los alférez, a mí me parece muy interesante. Y la idea de que las misiones principales de la nave, de la propia Cerritos, siempre las vemos medio de costado o son el B-plot del B-plot. O sea,
claro, de lo que sería el B-plot.
Claro, es tipo, sí, llegamos de esta misión y nos infectamos con esto. Y eso pasa de costado. O, por ejemplo, el episodio de la novia de Boimler, ese es el B-plot, pero que pasa adelante, y el plot A, que sería en Enterprise, que es, tenemos que evitar que se destruya esta estrella, este planeta, está pasando atrás.
Claro.
Es secundario. Eso va muy en coherencia. Bueno, otro B-plot, que termina siendo casi un A-plot, es el perro de Tendi. Eso va muy en línea con lo que decía McMahon, de que a él le interesaban esas cosas super bizarras. Yo no sé qué comentarios tienen ustedes sobre el plot y el concepto central de la serie. ¿Qué les pareció cuando lo escucharon y eso?
Puedo empezar. A ver, a mí me hizo acordar mucho, obviamente está basado en Lower Decks, el episodio de TNG, eso es obvio, sí, digo, más allá del nombre, pero a mí me hizo acordar mucho, porque de última, el episodio Lower Decks tiene una cosa de fondo, pero digo, esos Lower Decks están todo el tiempo buscando algo más, ¿no? Y están todo el tiempo tratando de, los del preepisodio tenés que estar hablando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Están todo el tiempo tratando de emular a los primeros oficiales, ¿no? Acá llevan a otro punto la cuestión de, ok, no, somos los que limpiamos los replicadores, ¿sí?
Somos los que estamos laburando.
Nos cagamos de risa. Y nos cagamos de risa haciéndolo. Me parece que hay una base, que obviamente es de otra franquicia, pero la voy a traer igual, porque es Babylon 5, tengo que decirlo. El capítulo A View from the Gallery, de la quinta temporada, que la historia fue escrita, fue pensada por dos grandes, obviamente Straczynski, el capo de Babylon 5, pero el otro es Harlan Ellison.
Bueno.
El mismo Harlan Ellison pensó cómo se vería, cómo contarías una historia de unos tipos que están limpiando. Mientras hay una guerra de fondo y atrás. Claro. Y si te fijas, me parece que es eso, es traer esa idea tan, que a la vez tiene un, para mí tiene un problema, pero que está buenísima desarrollarla. Pero tiene un problema que cuando no es un solo episodio, digo, porque este era el episodio 92 de Babylon, entonces es un episodio, punto, ya está. Ahora, cuando son los protagonistas, que me parece que fue lo que terminó pasando, más en el último capítulo, es como que no podés restarle importancia, porque siguen siendo los protagonistas de la serie. Entonces, en algún momento, aunque sean los secundones, van a terminar,
exacto,
en un puesto de más importancia que cualquier otro teniente segundo de la Cerritos.
Es verdad, es lo que pasa en cualquier, en cualquier episodio de cualquier serie de Star Trek, de por qué bajan al planeta el oficial de ciencias y el de seguridad cuando precisaban.
Exacto.
Perdón, ¿por qué bajan al planeta el ingeniero y el seguridad cuando precisaban un arqueólogo?
Claro, bueno, que en TOS pasaba que bajaban.
Que llevaban
llevaban de vez en cuando un arqueólogo, un botánico, y ahí nos damos cuenta, por ejemplo, que Zulu era botánico.
Por ejemplo, pero
hay un capítulo donde lo bajan específicamente porque él es botánico.
Pero en TNG y en Deep Space Nine y en Voyager pasa muchísimo de que precisan especialistas de misión, y sobre todo en el Enterprise, que viven mil personas. Alguien tiene que poder ir. Y es el síndrome de el protagonista de la serie, que está en los créditos.
Totalmente.
Y va a pasar. Sí, sí, algo por el estilo de este concepto termina pasando acá. Pero yo creo que no interfiere,
pero igual, con el feeling. Claro, pero fíjate que es específicamente en el último episodio, en los últimos dos en realidad, pasa. Después, no, y me parece que está buenísimo que lograron ese ese balance, sí, ¿no? De te sigo mostrando que las historias son la nada misma, la de ellos, pero para ellos son súper importantes. Digo, para la saga Star Trek es la nada misma, ¿no? Pero para ellos es re importante. ¿Qué es lo que estamos viendo? Digo, lo que estamos viendo es la vida de esos tipos. Está buenísimo.
Sí.
Me parece que en el último, me parece que una cuestión de epicidad.
Claro, sí, sí.
Tuvieron
sí.
que. Digo, tuvo que sentarse Mariner en la silla de la capitana cuando no debería. Cualquier otro tendría que haber terminado sentado en la silla de capitana. Pero lo dejas pasar porque está bien logrado igual.
Sí, sí, sí.
Me parece que es el desafío que tienen en adelante que sigan siendo historias B.
Sí,
que, me parece que está bien, digo, por ahora lo viene actuando bien, pero me parece que es el desafío adelante, porque en algún momento te podés dar ese pasito de más y los volvés protagonistas y lo volvés más importante.
Y deja de ser Lower Decks.
Y deja de ser Lower Decks. Claro, porque si en el momento en que Rutherford, ¿no?, termine siendo más importante que Ransom, hay algo que está mal. Para la saga general, digo, ¿no? Para la saga general. Para nosotros, que somos espectadores de su historia, obviamente es más importante Rutherford. Ahora, esa es la línea fina en donde están, que por ahora la vienen manejando buenísimo.
Yo, por ejemplo, digo, vi el otro día alguien que pensaba, ¿cuán choto va a ser la excusa para que Boimler vuelva hacer un Lower Decker de Cerritos?
De Cerritos, claro, en algún momento tiene que pasar. Tiene que volver.
La temporada que viene va a empezar con él en la Titán, pero vamos a ver que tiene que volver.
Y sí, serán dos capítulos, tres capítulos.
Vos ese como el más de afuera de Star Trek que te gusta, pero no sos un Trekkie. ¿Qué te parecía la idea de explorar este concepto cuando se anunció?
Bueno, yo cuando me acuerdo cuando fue que me enteré de la idea de Lower Decks, pero...
Te perdí, ¿sí? ¿Estás seguro?
Bueno, seguramente. Pero la cuestión es que, bueno, este año leí, ¿cómo se llama? Errol Shirts, de John Scalzi, que posta que la verdad que lo amé. Y cuando dije, che, para Lower Decks, para mí que algo de eso tiene que ver. No sé si realmente hay influencias directas o no, porque bueno, tenés la gente que es literalmente del fondo, del último lejón del tarro, y es protagonista de la serie, que es... Bueno, un poco lo que pasa en el libro. Pero sí, coincido mucho en lo que ustedes dicen de que sí, es un tema esto. El balance entre son Lower Decks, pero son protagonistas. Y bueno, cómo va pasando en la serie de que, claro, van cobrando importancia en distintos momentos. Y cómo lo manejarán en la segunda temporada. Me gusta mucho esta cuestión que tienen de. Sobre todo lo que tiene Mariner, de no por qué ¿Por qué esa necesidad de ascender? O sea, ese Star Trek es un futuro utópico. O sea, realmente tenés... No es que te ascienden y tenés mejor salario, entre comillas. O sea, no, simplemente tenés otra posición donde haces otras cosas. Entonces, tiene todo el sentido del mundo alguien como Mariner, que es súper talentosa y qué sé yo, que diga, por el momento yo quiero estar acá y no me calienta. Y por otro lado tenés el otro caso, que es justamente Boimler, que... tiene esa cuestión de que quiere ascender por una cuestión de que sí, de que quiere ser más grosso nomás. Y en el medio tenés a Rutherford y Coso que
están
como el medio. Y hacen su trabajo y están
y contentos
con que, y son muy felices con su trabajo.
Son muy felices.
Tendi y Rutherford son las dos cosas más puras que jamás haya arrojado el universo Star Trek.
Sí, totalmente. Sí.
Es un poco también, eso es lo que me gusta. Y bueno, me gustó otra cosa que, ya que hablamos de plot y esas cosas, una cosa interesante que yo pensaba hoy es, a ver, Picard es una serie, una película de 10 horas, ¿no? Dijimos.
Sí.
O sea, y Discovery es, o sea, toda una temporada.
Las temporadas de Discovery son serializadas.
Claro, es como más serie. Donde, sobre todo en la segunda temporada, hay como un plot de fondo, pero
serie
hay cosas episódicas, claro. Y Lower Decks es prácticamente 100% episódica.
Tiene un plot, pero es secundario y es episódica, sí.
Sí, el plot en realidad es el avance, es en realidad el desarrollo de los personajes.
El plot es personal, es character driven, no plot driven.
Claro, es como... es como las viejas series de Star Trek en el sentido episódico, pero con el desarrollo del personaje que le falta a las viejas series
de Star Trek. Es como TNG después de la Guerra Civil Klingon. Mael va a estar de acuerdo probablemente. Que no era serializada, pero que empezó a ver un bagaje de personaje.
Claro, me parece que es de ese 9 sin la garra del dominio.
También, sí, yo lo encuentro
mucho. Donde me parece que es, donde la idea es, si vemos que la historia avanza, es porque los personajes avanzan.
Sí.
Digo, si vemos que pasa algo en las Cerritos con, no sé, con Mariner Boimler, es porque su relación va avanzando.
Porque su momento personal cambia, sí, totalmente.
Exactamente. No es como que algo de afuera hace que ellos cambien, ¿se entiende? Me parece bárbaro.
Totalmente. Vamos a, justamente esto nos lleva a la parte de la ejecución, cómo salió, donde está incluido el humor. Ustedes, yo tengo las cosas escritas, ustedes me echen, me paran cuando quieran.
Dale.
Yo creo que la serie logra absolutamente todo lo que se planteó de entrada. Responde a su concepto. Al contrario, por ejemplo, que Voyager, que planteaba el concepto de estamos en el culo del mundo y somos una tripulación mezclada de maquises y federación, y en cuatro episodios se cagó en todo eso. Sí, estaban lejos. Sí,
desaparecieron.
Estaban lejos. Sí,
estaban lejos, pero no le importó.
Hubo dos instancias de tensión de maquis y federación, más nada. Cada tanto se acordaban que estaban lejos, para decir que estaban lejos, pero siempre tenían recursos. Era otro concepto más complicado de llevar a cabo. Yo lloro con lo que... No logísticamente, sino que las audiencias de la época, que no éramos nosotros, que la audiencia general respondiera a eso. Eso es una discusión para otro día.
Pero puede ser.
Pero yo lloro por igual, el concepto que fue.
Igual bien ejecutado hubiese sido genial.
Hubiese sido maravilloso, pero voy a derecho hoy día.
O sea, el concepto estaba bueno, la ejecución fue una cagada, digamos.
Lower Decks logra todo lo que quiere a una velocidad warp. Porque hacer caber todo en un episodio de menos de media hora, casi posta, funciona todo. Casi.
Y con cuatro protagonistas, ¿eh?
Sí, a mí me gustaría, sí. y con momentos para que brillen los secundarios también.
Sí, totalmente. Sí.
También. Yo desearía que tuviera 10 minutos más cada episodio. Para que respire un poquito más alguna cosa. El humor.
Y principalmente para que no hablen tan rápido.
Pues sí, es una.
Me parece que eso es una marca
de McMahon y del tipo de animación.
Y de Rick y Morty.
Sí, sí.
Y yo creo que me ha pasado que muchos les molesta la serie porque es tipo. Para. Banca, ¿qué dijo?
Sí.
Pero en cuanto dijiste todo eso, ya cambió cuatro escenas.
Sí, pero bueno, es el estilo de humor que trabaja esta serie. El humor, justamente. Casi nunca, salvo ocasiones muy puntuales, casi nunca es malicioso, siempre es tierno, siempre son personajes que están ilusionados con su trabajo, salvo Mariner, pero el punto de su personaje es que está medio descuidado.
Es que no lo esté.
Y yo creo que más allá de esa cosa un poco de es el futuro, estamos solucionados, que decía Ezequiel, vemos en los flashbacks que Mariner en realidad lo que tiene... es estrés postraumático también.
Es un trauma enorme lo que tiene la mía.
Mariner tiene edad y carrera para haber estado en la Guerra del Dominio.
No, es que supuestamente lo estuvo.
Por eso, la muestra de una época. Entonces, también
claro,
por
ese lado... El único flashback en serio que vemos, mira, estuvo.
Sí. Entonces, como que eso lo van tirando, pero tampoco lo van ridiculizando ni bastardizando. Y en el penúltimo episodio tiene su epifanía, que es, creo que es el mejor de la temporada, el de la parodia películas.
Sí.
Y también lo importante, en ningún momento es, che, no, esto es una parodia de Star Trek hecha por Rick y Morty. No, para mí no lo es nunca.
No.
Cada tanto putean un poco, pero nunca me huele a parodia. Es una comedia.
Báncame. Antes de que sigas con esa parte, me quedé con lo de que te tiran hints, pero no te desarrollan, o sea, no te cuentan todo hasta el capítulo, que tampoco te cuentan.
No, pero te va mostrando más.
Te muestran otra arista del problema heavy que tiene la mina, problema emocional, mental que tiene la mina. Digo,
no venden
traumada,
todo el pescado de una, pero te venden suficiente.
Totalmente. ¿Sabes a qué me hizo acordar? a cuando, no, esto es muy de Rick y Morty, ¿no? Cuando el hombre pájaro le dice a, sí, a Morty, ¿qué quiere decir bubbly bubbly? Es eso. Sí. Es, sí, un, es un diálogo que te reescribe todo para atrás.
Claro,
¿no? Sí, es verdad. Para los que no lo saben, digo, o para que no lo vean, digo, la idea es que Rick tiene una muletilla. Todo el tiempo una muletilla. Voy a decir, qué mierda, bueno, está bien, viejo, está loco, no pasa nada. Te lo tomás como en joda. Hasta que viene el único amigo de verdad que tiene, y el otro le dice, es que vos no, le dice al sobrino, le dice, no entendés, está diciendo estoy sufriendo.
Sí.
Y te da vuelta todo. Me parece que es esa misma
idea. Te resignifica todo.
Exacto. Cuando vos ves el capítulo, el anteúltimo capítulo de Vindicta, decís, ok, ya no es gracioso como la mina
trata a su madre. Está de la cabeza. No,
sí, claro, ya no es gracioso que la mina... o sea, eso que supuestamente vos lo veías como una parodia, ¿no? De, no una parodia de Star Trek, sino una parodia de como que
oficial,
ella está parodiando del oficial y del que quiere carrera y qué sé yo. Cuando ves eso, decís... Ah, boludo, no era gracioso lo que nos estaban mostrando. Era trágico.
Exacto, y la madre la trajo a la nave como último recurso para que no se fuera por el caño.
Se termina. Claro, porque si no se... Exactamente, es genial.
Por otro lado, estaría bueno explorar la idea.
Me parece que está bueno, que tardemos 9 capítulos para eso, ¿no? Sí. Digo, porque es la misma construcción que decíamos antes, es el mismo desarrollo que veníamos antes.
Pero tampoco es que se lo sacan del culo. Cuando vos ves eso, todo te cae en el lugar.
Exactamente.
Sí, por encima, el capítulo anterior es el capítulo, o el anterior anterior, el que aparece
la compañera de ella.
La compañera.
Que ya es capitán.
Claro. De ella.
Sí.
Claro. O sea,
que es claramente ahí ya hay un poco de foreshadowing, porque ves que ella es súper capaz de un montón de cosas. Sí. Y que claramente puede haber tenido una carrera de la hostia, pero no la tuvo. O sea.
Exacto. Exacto. Bueno, y hablando del humor ahora que decía...
Ahora sí. Volvé, perdón.
Volvamos. No, está perfecto. Hablando del humor que decía, que mantiene suficiente de los plots normales de Star Trek, como la terraformación de adentro de los cerritos, la criatura de energía que se estaba comiendo a la otra nave y que al final eclosiona como un huevo. Todo funciona como una serie de Star Trek. De vuelta, no es una parodia de Star Trek. Es una comedia en el universo Star Trek.
Sí, posta. Claro. Eso es lo que creo que justamente era, me parece que era el temor de muchos, me parece a mí, sí, que era que fuese una parodia, y para mí, justamente coincidimos todos, es que no es una parodia, es una comedia en Star Trek, pero es Star Trek y es súper respetuoso Star Trek.
Exacto.
Me parece que ahí el miedo era porque obviamente es un registro que el universo nunca tuvo, la franquicia nunca tuvo ese registro.
Y mucha gente tenía miedo porque McMahon venía de Rick and Morty.
Exacto.
Y yo no dejo de repetir, no solo en este caso, pero en muchos casos, que yo tengo miedo cuando alguien solo hizo cosas malas. Tipo, que me digas, bueno, el tipo que los que crearon Catwoman con Halle Berry van a hacer otra película. ¡No! Pero si vos me decís, este loco laburó en Rick and Morty y hizo Pickle Rick y además hizo un Twitter durante 5 años que fue súper exitoso riéndose de Star Trek en clave de que entendía de lo que iba. ¿Por qué no nos damos cuenta que
es un trekkie?
Acá hay un tipo que es un trekkie y que tiene muchísimo talento.
Claro, sí, totalmente.
No te guíes por lo que hicieron, guíate por cómo lo lograron.
Y me parece que también, pero me parece que también hay esta cosa de entender, es lo que decía ese recién, ¿no? Que no es parodia de, sino que es humor en.
Sí, exacto.
Claro.
Que si lo pensás... Digo, hay muchos capítulos
pero
de Data.
Pero por supuesto, Fistful of Data.
Hay muchos capítulos de Data que son de humor, digo. Y que aparte, me parece que es donde Brent Spiner estaba más contento, ¿no? Porque totalmente, le encanta. Pero.
episodios de Deep Space Nine, como aquel en que queda atrapado Bashir el holodeck, los patrones de la gente, y son los personajes de su coso de espías. Está lleno.
El partido de béisbol, dejémonos joder, si no lo ves en joda, te querés cortar la... ¿no? Poner las bolas en una mesa y le das a martillazo.
Después, un elemento que tiene buenísimo es que, ya dijimos, los personajes evolucionan y hay momentos de crecimiento, todos los personajes, incluso los secundarios, tienen su brillito en su momento. Pero la acción, tiene acción medida, no es tipo, salvo por supuesto en el de Vindicta, que está a propósito, no es como una película de Star Trek.
No, totalmente.
Pero incluso siendo una serie de comedia, tiene una acción re bien medida. La pelea de Vindicta de Mariner contra la Holo Mariner, que es su alter ego, es hermosa.
Antes también.
Pero esa pelea es una obra.
Inclusive en el primer capítulo. La lucha
contra el bicho.
Contra los zombies.
Contra los zombies, claro.
Ya es maravilloso. Sí. Y te muestra una acción que me parece que ahí es donde Jax y el primer oficial funcionan un montón.
Setting my fist to stand and my kicks to kill.
Maravilloso.
Toda la secuencia en que van sacando los contrabandos, voy a decir los contrabandos de Chekhov, no Chekhov, porque son como el rifle de Chekhov, y ya estaban ahí, el battle, las botellas, el casco de Spock, la puta madre.
El casco de Spock, chicos, el casco de Spock,
canon. Boimler que agarra eso, el florete.
Para eso, expliquemos lo del casco de Spock. Para los que vieron The Toy That Made Us, esa serie de documentales, en algún momento cuando salió Star Trek no tenían merchandising, no había merchandising, había solamente alguna que otro modelo de nave y nada más.
Sí, y hablamos la semana pasada, creo ese o la otra, se llama el pegar pegotines, agarrar cualquier juguete y ponerle un pegotín de Star Trek.
Exactamente, eso mismo. ¿Y qué hicieron? Agarraron un casco de policía que tenía una sirena arriba, no sé, no entiendo por qué, una luz de sirena. Y le pusieron una etiqueta de Star Trek y te lo venían como el casco de Spock. Y obviamente un montón de pibes lo tuvieron y lo compraron.
Y ahora es canon.
Porque era el único que había. Porque era el único que había. Bueno, en una de las cosas, eso es genial, digo, que haya aparecido el casco de Spock. Bueno, me parece que eso también es lo mismo que TOS.
TOS All Scientists.
Es lo mismo que cuando dice... es genial. Cuando Ransom dice, no, llamo a esa época TOS. Decís, boludo, el término TOS... Es canon, genial. O sea,
le falta girar a la cámara y guiñar.
Y guiñar el ojo.
Después, las otras cosas que salen en esa escena del último capítulo, salen cuchillos de hielo de andorianos, los usa Jax. Billups, el ingeniero, bueno, es el que mira con cariño el casco y después se lo pone. Y Boimler tiene un florete, que el profesor dinosaurio dice...
De Zulu.
El profesor dinosaurio dijo, es fanático de Picard. No. Es fanático de Zulu.
Zulu.
The OG esgrimienta. Claro.
Totalmente.
La acción cuerpo a cuerpo tiene cosas muy modernosas, pero se renotan las influencias de TOS. Por ejemplo, el duelo de gladiadores que tiene con el bicho gigante en uno de los primeros episodios. Bueno, Ransom. Aparte que Ransom hace Kirfu. Giro de hombro, doble piña.
Totalmente.
Esto es buenísimo. Y los combates de nave son buenísimos también. Súper dinámicos, súper bien logrados. Volviendo a los personajes, o al desarrollo de los personajes, podemos hablar de ellos particularmente. Me gusta que se ve la vida personal, la vida cuando están fuera de servicio. En un episodio lo pasan todo en una ciudad lleno de civiles, de gente de a pie. Todo me da vibras de Deep Space Nine, de los momentos de Deep Space Nine entre ellos. Y por ejemplo, el hecho de que los cuatro Lower Deckers centrales tienen su hobby, tienen la Shuttle Sequoia que están arreglando en un hangar, la están pintando, le pusieron el nombre con pintura, tiene cuatro fosforitos con los colores de división en la puerta. Miren screenshots.
Sí.
Es buenísimo.
Es maravilloso.
Tiene unos phaser gronchos pegados. Eso está muy bueno. Y me encanta que cualquier otra serie, por ejemplo, podría haber agarrado para el lado del romance con Boimler y Mariner. Y acá no lo hicieron.
Por suerte.
No lo hicieron. Solo hubo un episodio...
Y espero que no vaya por ahí.
No creo. Son amigos. Solo hubo un episodio que, más allá de que me gustaron chistes y diálogos puntuales, me emboló, que fue el del supuesto juicio. Veritas. Ese episodio terminé medio aburrido. Me encantaron los guiños.
Me encantó,
por ejemplo, los abanicos. Hice el video de lo comía. Tenía que hacerlo.
Eso es genial.
Pero el episodio en sí... yo qué sé.
A mí también me gustó, igual que a Mael, porque me encanta esa cuestión de, por un lado, de que es episodio clásico de Star Trek, donde te ponen así en medio, te tiran en medio de la acción y es bueno, ok, una raza, alguien, no sé, está juzgando, porque bla, bla, y ellos diciendo, posta que no sabemos una verga porque no nos dicen, porque somos tipo, somos el último orejón del tarro.
Sí,
bueno, y pero a la vez...
gran discurso picardesco.
Sí.
Curiosamente...
Igual, si te fijas...
Bueno, escuché.
Si te fijas, Tendi, en realidad lo que hace es lo que hace en su momento el alférez Sito.
Sito Jaxa, sí.
Cito Jaxa,
en el episodio Lower Decks.
En el episodio Lower Decks, que es que la llaman para que haga, para que se meta en una Black Ops.
Es una Black Ops.
Es una Black Ops. Y es genial que hasta eso hayan metido.
Sí, sí, sí. Y los bro comandos de Ramson.
Son geniales.
Sí. A mí no me gustó la estructura. Me encantaron los
detalles. Dice que tú indicas que Tendi está ahí. Por error, en realidad.
Claro. Cleaner, sos la limpiadora.
Sí.
Claro.
¿Y por qué no sabe decir que no?
Claro.
Es buenísimo. Ahí en ese capítulo a mí me molestó, que yo pensé que iba a ser un capítulo de Q cuando me lo vendieron.
Tenía no, eso nunca. Eso nunca iba a ser.
Pero,
no, tuviste una expectativa equivocada
ser.
Porque nunca fue el, pero nunca fue el concepto. No. Es genial cuando...
Que hubiese aparecido Q, pero que no hubiese aparecido a ellos.
Pero es genial dijera, cuando Mariner lo despacha. No, pero está Picard.
Sí, claro, no diciendo basta, ni echa pelota.
Es buenísimo, tipo, es genial que tipo ya Q es un chiste. Es como, bueno, che, pará.
Pero es que te lo tomás joder, así, ¿verdad? O te morís de locura.
Sí, pero perdón, es lo que pasó con Cisco.
Claro.
Se lo tomó de esa manera. No Picard. Lo tomó trompada.
Y le pegó una pica. Claro. Después, el único detalle que puede pasar, pero que a mí no me afecta, pero que, y aparte viene como parte del paquete y lo dice en la lata, es que, al contrario que Discovery y en menor medida Picard, que son más accesibles para cualquiera, Lower Decks, para que te funcionen un montón de las referencias, tenés que saber. Incluso el profesor Dinosaurio, que ha visto todo lo que había de Star Trek, como TNG y todos las vio hace muchísimo tiempo, algunos chistes... se da cuenta que es un chiste, pero no identifica la diferencia, la referencia.
Claro.
Yo no sé, bueno, ese vos no sos gran fan, pero creo que sabés lo suficiente, por lo menos. No me parece malo que pueda haber un producto de nicho, ya que están saliendo series de Star Trek de todos los colores.
Es exactamente a lo que iba. No está mal, pero en algún momento tiene que dejar de ser referencia. Que los primeros capítulos adolecían más de... Te estoy referenciando todo el puto tiempo.
Sí, tal cual.
¿No? Los primeros 3, 4, sí, ponele. Sí. Después ya no. Los primeros 3, 4 era, uy, bueno, sí, ja, ja, ja. Ya está, basta. Ya, ja, ja, basta.
Ya, a mí la verdad nunca me jodió eso. Y no sé si noté que cambió.
Sí, para los últimos nada que ver.
Pero capaz que sí.
Sí, pasa que sí, es como que la serie arranca muy referenciando. Y a medida que va desarrollando los personajes y generando su propia cosa,
ya
las referencias pasan a un segundo plano. Si bien el último capítulo es un capítulo que tiene un montón de referencias, un montón de cosas, pero por las pelis.
Son más visuales y eso.
Pero son visuales, esta cuestión de las películas, de esa cosa como motion picture, Vindicta, que tiene una cosa medio can, todas esas cuestiones.
Los flares.
Los lens flares, sí.
Sí, sí, sí.
Las firmas cosas, al final.
Las firmas al final. Pero el plot principal es mucho más importante.
Es verdad, central.
Claro. Incluso el chiste de Tendi de tipo de, che, pará, no. Eso es el estereotipo de orioniano, no va más.
A mí me gusta que dice, algunos Orión no han sido piratas por 5 años.
Hace 5 años, sí.
Dice Dino, la que está acá online, que los chistes le pasaban de noche, como que le pasaban por arriba. No hace inmirable el programa, pero no le genera la misma emoción. Pero bueno, capaz que ella nos puede decir si hacia el final de la temporada se fue notando el cambio, que ahora que ustedes lo mencionan, claro, sí.
A mí lo que me parece es que igual, es como vos decís, no está mal que haya una serie que sea más de nicho.
Y sí.
Digo, porque estamos teniendo series. A ver, si todo se da y el plan de Kurzman, que dijo que hasta el 2027 tiene planeado expandir el universo, que tipo yo cada vez que lo pienso digo, sí, por favor, sí, me parece que en algún momento vas a tener que generar cosas más para adentro. Principalmente sí. Porque me parece que era lo que, a ver, lo que el hater de Discovery le pegaba, o el hater de Picard le pegaba, era que se cagaban en el canon. Que yo, es una boludez, no voy a entrar en eso, ¿sí? Pero como que no eran Star Trek. ¿Por qué? Claro. Porque no respetaban Star Trek, porque no hablaban como Star Trek, bueno, porque eran oscuros. Porque
Discovery temporada 3 los mandó a cagar, digo, estamos 1000 años en el futuro, no pueden decir nada, giles.
Claro, chúpenla, totalmente, sí, lo sé. Pero digo, pero bueno, tuvieron que llegar a terminar el futuro, digo, ¿no? Ahora, el tema es, me parece que con esto es como para cerrarte la boca, es un, ¿sabes qué? Te voy a poner en continuidad todo eso sí. Que te gusta, hasta sí. Lo que no te gusta. Sí, en algún momento van a hablar del cerebro de Spock, sabelo.
Bueno, se hablaron de varias cosas, como el Spock gigante de plantas.
El Spock gigante de plantas, totalmente.
Y después, un último detalle en cuanto a la ejecución y los chistes y demás. Ya vi alguna queja de que algunos chistes, como por ejemplo que no haya replicado, que haya replicadores de comida de lujo para los oficiales, no caben dentro del universo Trek. Yo creo que son exageraciones comédicas.
Sí, o incluso sí, no son posta.
Hasta son la imaginación de Boimler.
Exactamente, exactamente. Es más chistes, él pensando que así va a ser.
Claro, muchos chistes, gracias Greener, muchos chistes están traducidos a nuestros oídos del siglo XXI, pues el siglo XII acá en mis apuntes. Okay. De la misma forma que no están hablando realmente en inglés, pero nosotros lo sabemos en inglés.
Obvio.
Claro, sí. Es muy... O sea, Boimler, como tiene esta obsesión con ascender y tener un puesto más alto, claramente va a pensar que los de altos puestos tienen mejor acceso a mejores cosas.
Sí.
Sí, pero nunca queda claro que sea real.
Exactamente.
Es como la ilusión de él.
Sí, claro. Obvio. Bueno, ojo, también es cierto que los de la crew oficial, los oficiales, tienen mejores
tienen
habitaciones.
Sí, está en las Cerritos, está complicadísimo dormir en el pasillo.
Sí,
es heavy eso.
Pero vos sabés que
tienen habitaciones.
Yo entiendo que no se condice con otras naves que se han visto, bla, pero no me importa, porque al igual que el truquito, al igual que el truquito de bajar las escaleras de The Big Bang Theory, que nunca arreglaron el ascensor para tener las conversaciones, el rincón sirve para eso.
Totalmente.
Sirve para eso.
Y para mandar a callar a Jen, obvio.
A la pobre Jen. Bueno, hablando de los personajes, son todos muy queribles. Creo que alguna gente le patea un poco el forro de los huevos Mariner.
Sí.
Pero es la idea.
Sí,
los primeros tres capítulos fue tipo, bueno, por favor que la cambien un toque. O sea, que demuéstrenme que en alguna se va a equivocar. Después, claro. Como digo, llega Vindicta y te da vuelta todo y decís, era.
Ya a partir, el segundo no es el del embajador Klingon, ¿sí, no?
Sí.
Ya a partir del segundo hace cagadas y demuestra su corazoncito tratando de reilusionar a Boimler.
Sí, está bien. Al final tiene razón. A lo que voy es verdad, que siempre tiene razón.
Eso sí, está bien.
A pesar, y vos decís, ¿por qué tiene razón siempre? Y después te vas enterando que la mina en realidad podía haber sido tranquilamente capitana.
Exacto.
Porque la edad le da, porque la carrera le da. Y es como que tiene un porqué. Me parece que eso es lo importante.
Si bien no tenía todos los detalles, creo que desde el primer episodio ya te das cuenta que tiene mucha más experiencia bajo el cinturón.
Sí, obvio.
Como para merecer eso. El otro personaje capaz, menos que brilla menos, que es más hosco, más allá de la osquedad, a propósito de la doctora Tana, que no quiere saber nada con la vida. She's so full of your shit. Es el gato sorete clásico. Es la capitana. Pero después te das cuenta que esa es la idea. Porque primero te enterás que es la madre de Mariner. Después, a medida que va avanzando el desarrollo del personaje, vas viendo por debajo de su armadura. E incluso la vas viendo en los momentos en que no está rodeada de otros oficiales menores, Es tipo, pa, yo necesito una frase como la de Picard, de Engage, o algo así. Es, la rehumaniza.
Sí, totalmente.
Con
respecto a los personajes, sí. También me parece que hicieron algo muy bueno, que es que a partir del capítulo quinto, creo que es, rompieron el juego de parejas.
Es verdad.
Porque los primeros cuatro capítulos venían Boimler, Mariner, Tendi, Rutherford. Sí. Y era insoportable si era siempre lo mismo. Y lo rompieron y estuvo buenísimo.
Exacto. También decía que aunque los Lower Deckers son el centro, te dejan ver lo suficiente de los oficiales superiores como para encariñarte. El que más tiene para hacer es Ramson, muchas veces. Yo ahora necesito un flashback de Jax o que no haya muerto.
Para mí igual es fácil, digo.
Sí, sí, claro que sí. Igual me gustó.
Aparecen los profetas y lo traen de nuevo.
Alguien tiró en el foro de Thor.com y si queda muerto este es mi headcanon. Los profetas lo abrazaron en su seno y cuando desaparece en la Guerra del Dominio, en el pasado, pero para los profetas el tiempo es uno solo, cuando toda la flota del Dominio desaparece dentro del agujero gusano, es Jax personalmente golpeando las naves. Ese es su Stobocor personal.
Totalmente.
Después, las actuaciones son magníficas. Cada personaje transmite las características que tiene que transmitir. La superación hastiada de Mariner, la inocencia reglamentaria de Boimler, la ternura de Tendi y las ganas de hacer su laburo y de hacer amigos de Rutherford. Todos los diálogos funcionan muy bien y no se nota que la mayoría están grabados por separados por los actores.
Bueno, eso es lo mejor que tiene, me parece.
Como mucho, porque dijeron el otro día en una entrevista que algunos diálogos muy largos de a dos los hacen en Zoom y después los graban separados y los ensamblan.
Claro, pero me parece que eso es lo mejor que tiene la serie, que no te das cuenta que es un producto de esta época. Digo, no se nota las deficiencias que puede haber en esta época. Digo, porque no es joda, es difícil, es muy bardo. Fue lo que le pasó a Discovery, que tuvieron que atrasarla porque no llegaban a terminar la postproducción, porque los pibes estaban laburando los efectos especiales cada uno en su casa.
Sí, sí, sí. Y bueno, y la diferencia de lugares de trabajo.
Me parece que no se nota.
La diferencia de lugares de trabajo, porque por ejemplo.
Bueno, totalmente, me parece que.
Newsom tiene un estudio en su casa, porque graba música, hace podcast, todo.
Porque graba, claro.
Obvio. Jack Quaid está encerrado en un armario con Polifón en las paredes. Pero está, quedó muy bien y está. Tuvieron la suerte de que pudieron hacer lecturas y ensayos antes de la pandemia.
Antes, claro.
Y pudieron enganchar.
Que hay que ver ahora con la segunda qué onda.
Está bien, pero los actores ya tienen una química. Y ya saben cómo laburan. Y ya están más cómodos en los personajes. Si hubiesen tenido que grabar todo de cero en cuarentena, era más difícil.
Y para mí, de nuevo, me encanta que no se note. Es casi lo mejor de la serie. Es que vos decís, puede ser, esta serie para mí se hizo en 2018 y no te diste cuenta.
Sí.
¿Entendés? Es exactamente lo mismo.
Sí.
Pero lo hicieron todos encerrados, es re groso.
Exacto. Hay una cosa que yo iba a decir, pero no me acuerdo, no le importa. Bueno, en cuanto a la estética, los diseños desde el primer momento que mostraron los adelantos me parecieron maravillosos.
Sí.
Se notan en el guión y en los diseños el amor de McMahon y el resto del equipo por Star Trek.
Sí, totalmente.
Están muy bien los diseños nuevos, la reutilización de aliens y naves anteriores llevadas a esa estética están trasladados muy bien. Amo que haya tantos tripulantes de bigote en las Cerritos. No sé por qué. El otro día dijeron en una charla que como no tenían tiempo de diseñar personajes nuevos, muchos de los personajes de fondo son los propios animadores dibujándose a sí mismos. ¿Cuánto bigote cae en el estudio de Titmouse?
Claro, totalmente, eso te iba a decir.
Después, la parte de efectos visuales, por ejemplo, cuando terraforman las Cerritos en el tercero, el Mois Vessel, la nave alien generacional, están todas muy bien hechas. Lo único que yo puedo criticar es que casi todas las naves que aparecen son California. Yo entiendo que aún siendo un dibujo animado, tienen modelos que son los que pudieron producir y con eso tuvieron que laburar. Espero que en la segunda temporada muestren un poquito de variedad. No sé ustedes.
Sí, igual no. A ver, no me acuerdo la de la sección 14 cómo era, pero no.
Esas distintas.
Claro, tenés la
Sí, sí, hay un par de naves más. Pero el resto del tiempo todas las naves son California.
Puede ser.
Si no entienden de dónde viene un nombre, es una ciudad. Son todas ciudades de California. Cerritos, Scooby-Doo, sí, sí, etcétera. Uh-huh. Y los shuttles son parques.
Exacto.
Son parques nacionales. Dos pequeñas notitas, completamente al pie de la serie. El único chiste que no me gustó, o por lo menos no me gustó que Mariner y Boimler lo ignoraran, fue Fletcher, el alférez que termina fusionándose con la papá, pasándole el cerebro a la computadora, al de Rulos. Le dice a la doctora Tana, es solo un gato con bata de doctor. No.
Sí, fue no. rarísimo.
Eso. Que él dijera eso, está bien, porque era un imbécil. Pero que Boimler y Mariner no lo dejaran pasar. Está bien, una cosa nos puede pasar. Bueno, con Profesor Dinosaurio jodíamos que Fletcher, que está bueno porque cuando por fin tiene algo que cumplir, ya apareció como secundario en todos los episodios antes.
Mirá qué loco.
Sí, si vos más y mirás, está por ahí. O no tiene diálogo, está ahí. Y lo veíamos en todos los episodios y decíamos, tiene pinta uruguayo. O por lo menos es de Elizabeth, New Jersey, que hay una gran colonia de uruguayos. Y nunca dicen su nombre de pila. Para nosotros se llama Washington.
Sí.
Washington Fletcher.
Sí.
Está, eso nomás. No sé si ustedes... Bueno, y último detalle, perdón. Que aparece la Titan, la nave de Riker. Usan el diseño de los libros. Pero una de las particularidades que tiene la Titan en los libros es que hay un grueso de integrantes de la tripulación que son aliens no humanoides. Tienen como una especie de lombriz gigante, tienen un ciervo cyborg con bracitos mecánicos, tienen un doctor velociraptor y hay un científico civil que es como una especie de lámpara. Y
acá aparte está Tuvok.
Y Tuvok, claro. Y acá son todos humanos y uno de otra raza y un sauro y de ahí, tranqui. Detallecito nomás. Yo espero que si se ve la Titán un poco en los primeros episodios de la temporada, muestren que en animación es más fácil hacer ese tipo de bichos.
Sí, totalmente.
Alguna de esas cosas. Eso nomás. No sé si ustedes quieren agregar algún comentario más antes de puntuar.
¿Ese?
Me parece que no, la verdad, creo que dijimos todo. Estoy pensando, o sea, bueno, obviamente, no es precisamente de los personajes o de cosas, pero me encantó la aparición de Riker y Coso, sí, y Troy. Sí. Porque fue totalmente inesperado. Y ese capítulo tiene algo muy interesante, que es la nueva esta nave que aparece, que dura, pobres, lo hacen mierda enseguida.
La otra clase California que aparece, sí. Sol.
Te lo presentan todo así, muy comédico, y la hacen mierda, que es como, sí. Mierda. Se puso heavy enseguida.
Que se sacan los zapatos, como en el buquebú nuevo.
Sí, totalmente. Bueno, yo sobre eso me parece lo mismo, digo... ya en el primer capítulo con cuando Mari se me fue el nombre, el arma Klingon y
el Batlet,
ahí está el Batlet, y le
robaron un cachorramba.
Y le pega un pedazo de pierna a Boimler, ya ahí es raro, digo, vos decís, wow, qué onda, sangre, ¿no? Que es entendible porque la tele cambió. Pero es raro ver sangre en Star Trek, ¿no? Fíjense, bueno, fue lo que todo el mundo se quejó en su momento de Picard con el elfo cortándole la cabeza al Romulano, sí. ¿No? Sí.
Todo el mundo,
era
no sé.
Bueno, pero era heavy, digo, fue chocante.
Sí, fue chocante.
Podés de última, después decir, bueno, no es para tanto, pero de primera vez, ¡wow! Bueno, me parece que acá la serie también tiene bocha de sangre, lo cual está bien, digo... Cambió la manera de narrar y me parece que no está mal pensar que cuando alguien viene un Klingon con un Batlet o con un cuchillo, sangra, maestro.
Digo, no jueguen con cuchillos, niños.
Claro, chicos, no jueguen con Batlets en su casa. Me parece que eso está bien, pero igual fue chocante de principio. Me acostumbré y está todo bien, pero digo, mismo coso, mismo el capítulo de Badgie.
Sí, ese está heavy.
Es re heavy, boludo. Fue tipo, wow, ¿qué estamos viendo acá? Pero que si lo pensás, Badgie no es Moriarty, no. Que es un caballero inglés.
No, Badgie es
Badgie un hijo de puta. Claro. Es un psicópata de mierda. Entonces, no está mal.
Cuando dice, Ramson, necesitamos alguna especie de genio moralmente, en la bancarrota. Ya sé.
Ya sé, dice el otro. Maravilloso. Lo que digo es, está buenísimo, pero fue chocante. Después me acostumbré, no pasa nada. Mismo cuando vienen los Packlets y hacen la invasión, que sí, hay un montón de sangre, no importa.
Vino otro Enterprise.
Eso es genial. Con lo de Vindicta se entendía porque era un holodeck, no había drama.
Vindicta estaba heavy, sí.
Estuvo heavy igual, ¿no?
Pero todos sabemos que el holodeck se usa para esas cosas también.
Sí, porque lo hemos visto, hemos visto a Worf. Y está bien, no te mostraban cuando le salían las tripas, pero Worf estripaba gente.
Cuando
entonces
peleaba contra Skeletor en el holodeck.
Contra el Skeletor, exactamente. Pero, por ejemplo, a mí me hizo acordar mucho la pelea de Badge y Rutherford. Me hizo acordar mucho a la de Padre de Familia
con el pollo.
Es maravilloso. Es maravilloso porque es como, ok, se están yendo un poquito a la mierda. Sí. Ok, estuvo bien porque no siguieron. Si le daban una escenita más,
sí,
era ya una joda a propósito, homenajeando la escena del pollo. Sabelo. Y después hay otra cosa que me encantó, que sí es lo del final, lo de la aparición de Riker, que yo lo comentaba otra vez, yo estoy para remeras, estoy leyendo una novela sobre Riker, y una de las cosas que me pasaba es que cuando vos ves a Riker normalmente en la Enterprise, tiene un montón de características el personaje. ¿Pero qué es lo más característico del personaje? ¿Dónde pone la patita?
Claro.
Que va siempre adelante en la digo, que no se achica ante el peligro.
Que es un cowboy.
Es un hombre de acción, es un cowboy, exactamente. Bueno, pero la aposta es que en realidad la parte de la música también es muy importante para Ray.
Sí, digo, claro.
Que toque el trombón y que toque específicamente jazz, ¿sí? Es muy específico el chabón y es una característica del tipo. No es como Data.
No
es como Data que toque el violín, pero a la vez pinta y a la vez que lo hace como herramientas para buscar su humanidad. Riker no. Riker es muy importante la música. Bueno, que haya entendido McMahon. Digo, ahí te das cuenta de que yo es Trek y posta, ¿eh? Es
Warp 5, 6, 7, 8.
Cuando hace Warp 5, 6, 7, 8 y Diana al lado diciendo, oh, jazz, como diciendo la puta madre, otra vez.
Bueno, yo no sé si vos leíste las novelas de Titán, de Titan.
Es que sí, exacto, eso voy. Digo, es tan importante para el chabón, específicamente el Dixieland, porque, es más, estoy leyendo una y en un momento habla con un alienígena y el alien le dice, ah, sí, música, sí, acá en este planeta son gritos y qué sé yo. Y vos que no, la música es Dixieland. La mina la mira y dice, ¿qué poronga es el Dixieland?
Bueno, es hermoso ese entendimiento cultural.
Exacto, esa cuestión de mi música, la que me representa, es de un pasado de la Tierra, de hace 300 años, que duró 40 años, como 30, como auge, ¿entendés? Pero el chabón es eso. Bueno, que McMahon lo haya puesto demuestra que el tipo es recontra Trekkie.
Sí. Bueno, lo que yo decía de las novelas de la Titan es que todas las shuttles de la Titan tienen nombres de músicos de jazz. Armstrong, Beiderbecke, Coltrane, uh-huh. Davis, sí. Ellington, Fitzgerald, etcétera. Entonces, sí. es un precioso detalle ese que...
Pero me parece que es como que se note el amor. Y ahí es cuando, viste, cuando... De nuevo, yo... Últimamente estoy muy contra hater, porque una cosa es ser hater y otra cosa es que pueden no gustarte los productos. Que está bien que no te gusten los productos, pero el hater por hater, digamos. Claro, y el hater promedio de Star Trek, ¿qué te dice? Ah, estos tipos no saben nada de Star Trek. Roddenberry se rodaría en la... ¿Cómo es? Le daría vueltas en la tumba y qué sé yo. Y ves esos detallitos de McMahon y decís, no, macho. ¿Sabes que no? Es una serie recontra Trek.
Está claro, pero capaz que no te gusta, pero es claro que
puede,
es
no,
hay amor.
Puede no gustarte, exacto, puede no gustarte, pero es Trekkie, o sea, es tan Star Trek como TOS.
Pero es que yo creo que más allá de los cambios visuales y estilísticos, desde el primer momento en Discovery se nota eso. Que esté Sarek, que esté fucking Harry Mudd.
Sí, me parece que, a ver, pero acá es como que se va la recontra mierda.
Pa, no sé, mismo Harry Mudd, que apareció en dos episodios de TOS y uno de la serie animada y después nadie más lo conoce. Harry Mudd, no joda.
Pero a pesar de todo, Joe Mad es de los capítulos más importantes que tiene Tos en esa temporada.
Sí, está bien, pero no es que es Khan, es Mad.
Bueno, Khan apareció en un capítulo, en una película.
Tampoco. Está bien, pero Khan tiene una marca sobre la cultura popular más grande. A Mad, no sabés quién mierda es.
No, totalmente. Bueno, pero me parece que de última, a ver, es un capítulo. Acá es todo. Digo, está bien, sí. Me parece que lo del jazz de Riker es el moñito como para decir, ay, ¿vieron? No me pueden decir nada. Soy recontra Trekkie, si todavía tienen dudas. Porque sí, es lo mismo que vamos viendo en toda la serie. Y eso es maravilloso. Y que, aparte, la temporada termine con eso, es genial.
Sí.
Genial.
Sí.
Es lo mismo que los exocoms.
Claro, los exocoms.
Que hayan vuelto los exocoms. Es increíble. Sí, pero yo estoy muy contento. Muy contento. Es maravilloso. Bueno, ahí tenés. Esa es otra. ¿Se acuerdan del capítulo donde Rutherford va cambiando de sección?
Sí, ese.
No. El que va cambiando de sección.
Es hermoso. Eso es una cosa que yo me olvidé de decir hoy. Acá al principio todos los oficiales superiores te los presentan como súper monolíticos. Garcas, pero muy serios, muy protocolares. Y cuando te das cuenta que todos son un amor.
Y son todas buenas personas.
¡Todos!
Porque Star Trek es eso. Star Trek es de buenas personas. Está genial. Porque los malos no estarían en la Federación. O sea, en la flota. No estarían en la flota. Serían los villanos del capítulo. Entonces, está buenísimo que de repente mira a Jax como diciendo, sí, me quiero ir. Y el chabón lo mira con una cara y le dice, y está bien, porque lo que quieras hacer está buenísimo.
Baby
y lo
abraza,
y dice, y la hice Baby Bear. Es hermoso, boludo. Sí, hermoso.
Sí, la escena final de Jack salvándolo es...
No, bueno. Lagrimón, sabelo.
Totalmente, totalmente. Bueno, por acá, de puntajes ustedes entonces, muchachos.
Estoy esperando ese.
Buah. Yo tenía, para mí es un 9.
Ok.
Sí, para mí también, 9 sólido. ¿No?
Bueno,
la pasé muy...
el profesor le dio un 10...
Bien.
Y yo le iba a dar un 9, un 9,5, pero la pasé tan bien, y es real que todo lo que plantearon lo lograron y funciona como lo que es, y además me satisfizo que terminé dándole un 10 también. Para mí lo merecía, él se llama Reteo, esta vez no, y entonces con los puntajes sumados se llevó un 9,5. Pero que debe ser la temporada 1 de una serie de Star Trek más redonda de la historia, con excepción de TOS.
Yo siempre defiendo, bueno, TOS, bueno, no la tengamos en cuenta, ¿no? Porque sí, obviamente es la primera, es entendible. Yo siempre defiendo mucho la de DS9, a pesar de que hay gente que no le gusta y sigue con eso de...
¿Vos sabés que
todos los que vienen después?
Tiene un par de episodios, claro, como el de la Marine. Fue lo que es malísimo, pero cuando la volví a ver hace unos años con el profesor, me di cuenta que son 2 o 3 episodios y el resto de la temporada es solidísima.
Claro, pero ¿qué pasa? Me parece que también no es lo mismo, el mismo estilo de televisión que se hacía cuando las temporadas eran 24 episodios, claro, que ahora que son 10.
Claro, que hay
ahora si hay uno que es choto, te baja pero al toque todo el promedio.
No, pero se puede concentrar mucho más en hacerlo,
claro,
bien.
Totalmente.
Bueno, a ver acá, el carpintero, bueno, Dinora dice, soy fan de la doctora, la quiero hacer en bordadito. un amigurumi, sí, por ejemplo. El carpintero dice, yo era cero Star Trek, pero hace un mes aproximado arranqué desde el principio. Vi la trampa humana, creo que es el del 66, sí señor, de Man Trap.
Sí señor.
El bicho de sal. Dino dice, no se preocupe, ya empecé a interesarme por Star Trek con las películas de línea Kelvin, me escondo para que no me corra más. Y de a poquito está viendo Deep Space Nine, a ver si así me perdonan. Deep Space Nine, este show, este podcast banca Deep Space Nine con toda la fuerza. Con toda la fuerza. Bueno, entonces, preciosa primera temporada, con la que nos vamos terminando por acá la reseña, y vamos a escuchar música. Como quizás habrán adivinado cuando comenté que tanto Noel Johnson y Tony Newsom son cantantes, busqué algo de
no
ellos.
No me jodas. Y sí, obviamente.
Tony Newsom tiene un tema del 2014 que se llama No Earthly Map, ningún mapa de la Tierra.
Ok.
Sonaba bien, ¿no?
Sonaba bien.
Y suena lindo el tema también. Así que van a ver que es una tipa muy talentosa. Vamos con eso, luego la frase del mes y el final con las noticias.
Perdidos en el éter. Un programa ilógico. Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes.
Nos unimos a Starfleet para zambullirnos de cabeza en lo desconocido. Somos exploradores, claro que no siempre sabemos qué está pasando. ¿Sabía Picard sobre los Borg? ¿Sabía Kirk sobre ese Spock gigante en Phylos? ¿Sabía la doctora Crusher sobre ese fantasma en la cosa lámpara del planeta escocés con el que se enganchó aquella vez? Todo eso. Ustedes claramente quieren que digamos que la capitana y su tripulación arruinaron todo, pero simplemente no sabemos la historia completa. Y esa es la verdad. Lo que sea que hayan hecho, les garantizo que fue por algo bueno. No nos han mostrado evidencia alguna de que son culpables de un crimen. De hecho, yo los hallo a todos ustedes culpables de tratar de arruinarlos con esta farsa de juicio. ¡Fraude! Alférez Bradward Boimler, Star Trek Lower Decks, temporada 1, episodio 8, Veritas.
Hola, yo soy Lucía de Belleza Química y te invito a que escuches mi podcast. En él hablo del cuidado de la piel desde un punto de vista de la salud y de la estética, siempre con fundamento científico. Además, entrevisto a diferentes profesionales de la estética para que conozcamos un poco más del rubro. Podés escuchar Belleza Química en Spotify y también seguirme en mi página de Instagram, @bellezaquimica. Belleza Química es una producción original de Uycast. Podés seguirlos en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, en @uycast.
Bueno, habrán visto que si bien no me gustó mucho Veritas, saqué el discurso para la frase del mes, que tiene un par de referencias como la lámpara fantasma cosa con la que se enganchó Beverly en el planeta de los escoceses.
Y hablando de capítulos de mierda, ¿no?
Sí, hablando de capítulos muy de mierda. Y el último, lo último que dice Boimler era intraducible. Boimler grita Drumhead, que una corte marcial parche de tambor, Drumhead, es una corte marcial apurada para echar gente, que además es un capítulo de TNG. Claro. No tiene traducción al español Drumhead que no sea la literal parche de tambor, que de hecho en América Latina el episodio se llama corte marcial, pero en corte España marcial. Le pusieron el tambor o el parche de tambor, o sea, no les importó nada. No les importó una mierda. Y bueno, y vieron que está lindo el tema de Newsom. Y hace cosas muy distintas. Porque también canta blues y folk, otras cosas por ahí. Y está, y los de Noel Johnson, están buenos, pero son muy indie triste, mina sola con guitarra. Y nos íbamos a pegar un batletazo en los huevos.
Corchazo. Claro, sí. Un paisera son los huevos.
Sí. Bueno, si están prontos, vamos por el flash de noticias.
Dale.
Contamos hasta. Creo que es más hasta 8 que 7. ¿No ese?
Generalmente es 8, sí.
Sí, 8. Cuando yo digo ya, hacemos un 8 y flash. Ya. Dale.
De noticias.
Bien, bien, no es de nuestros mejores, pero no de nuestros peores. Está bien. Bueno, estamos viendo las noticias acá que son cortitas. ¿Arrancás vos, May?
Sí. Super pibe. Hay tráiler de la serie animada de Invincible basada en el cómic de Robert Kirkman, copiador de Walking Dead, obviamente, y Cory Walker. Se estrena en 2021, ya, no falta nada.
Sí, no, posta, que es octubre, mediados de octubre.
No falta nada, va a salir por Amazon, eso está bueno. El cast incluye a Steve Young, de Glenn, de The Walking Dead, como Invincible, J.K. Simmons, como su padre, Omni-Man, obviamente.
Lo cargó por el bigote, Sedney, porque el bigote frota contra el micrófono.
Me suena que es a propósito, es para que se note mucho el bigote. Mark Hamill, Seth Green, Sonico Martin Green, Maharaja Ali, Zachary Quinto y Jason Matsoukas. O sea, pucha de gente.
Miren lo que dice este cast.
Hermoso cast.
La verdad que sí. Posta, le dijeron, vos frotá con el bigote contra el micrófono, JK.
Que va a quedar re bien.
Sí. ¿Qué mayorcito que es el que eligieron para ser del personaje central?
Está bien.
No lo capto, capaz que tiene voz de botija.
Por eso. La magia de la animación.
Sí, claro.
Sí, a ver. Sí. Siempre los voice actors tienen cualquier edad.
Ese, dale vos.
Bueno, la naturaleza se abre camino. Después del pequeño adelanto que tuvimos hace poquito del rabia de Animaniacs, tiene un teaser propiamente dicho, un hermoso homenaje a una escena emblemática del cine.
Es hermoso. La primera
temporada es buenísimo, sí, es tremendo. Y encima es muy fiel a la serie original, digamos.
Sí, totalmente.
O sea, es todo junto. Y la primera temporada de 13 episodios se estrena el 20 del 11, ahora ya mañana prácticamente, en un mes, en Hulu, seguida de otra temporada igual en 2021. O sea, ok.
Bien. Perfecto. Mucha gente
Yo creo que lo más interesante de esto es Spielberg diciendo, y aparte Pinky and the Brain, porque sí, obvio.
Sí.
¿No?
Como tipo bonus.
Claro, ¿Cómo no va a estar Pinky Cerebro, chavos?
Bueno, en La Liga Más Brillante, la serie de Green Lantern de HBO Max tendrá como protagonistas a Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Bass y Alan Scott, aunque incluirá otros personajes como Kilowog y Sinestro. Seguro que vamos a ver a Hal y a Kyle en algún momento también.
Sí, dando vueltas, sí.
El showrunner será Seth Graham Smith, creador de Abraham Lincoln, Vampire Hunter y guionista de películas como Lego Batman y productor de cosas como la más reciente adaptación de It. Un tipo de que viene de parodias y comedias. Veremos. Sí. Graham Smith coescribe el primer episodio con Mark Guggenheim, guionista de cómics y co-creador de series como Arrow y Legends of Tomorrow. Será una temporada de 10 episodios y se dice que será la serie más cara que haya hecho hasta el momento Berlanti Productions.
Es que si no lo es...
Claro, sí. Limpia. Hay que poner mucha plata.
Igual sí, yo como fan de Guy Gardner, me parece que... No, pero en serio lo digo, No soy muy fan de Guy.
No, está perfecto, está perfecto.
Sé,
está perfecto.
Es más, Magnus me conocía como Guy el Verde al principio.
Es verdad.
Hace mucho, mucho tiempo.
¡Oh, cuántos años!
¿Cuántos años? Se lo saca ahí unas cuantas otas. Me parece que si Guy, en este momento, ¿no? En este momento específico de la televisión, teniendo en cuenta también las producciones de Berlanti, Guggenheim y demás, si Guy no es un redneck asqueroso, pero asqueroso. Pero que en el momento de que las papas quemen, sale y hace todo lo que un héroe tiene que hacer,
no, está bien. Yo no sé si un redneck, porque ahí nunca fue un redneck, pero no, bueno, sí, pero bien, sí, ¿no? una persona que a primera vista es despreciable.
Sí, todo pero aparte, despreciable, republicano recalcitrante, fanático de Reagan, digo, lo que es Guy Gardner.
Lo que pasa es que hacerlo fanático de Reagan ya es difícil ahora.
Es medio complicado.
Ahora es medio complicado. Y hacerlo trampista es irse muy a la mierda.
Por eso, tiene que ser una persona horrible. ¿Sabes qué? Tiene que ser como todo el mundo se imagina. A ver, tiene que ser lo que digo es tiene que ser un Harry el Sucio.
Claro. Sí. Por allá está Kim, mirando, hoy te tiró un nombre.
Sí, ahí tiró, tan horrible, me dice. No, pero digo, tiene que ser un Harry el Sucio. Ahora, pasa que el gran problema, claro, que es lo que me dice acá, de fondo, me dice, el gran problema es que si vos lo haces trampista...
No, por eso.
Lo nazi.
No, trampista no puede ser.
Claro, pero tiene que ser ese estilo, ¿entendés? Sí.
Claro, pero
tiene,
por ejemplo, ¿ustedes vieron Chuck?
Sí.
El personaje de ¿cómo se llama? Casey se llamaba, creo, su personaje, el mismo loco que estuvo en Firefly, que tiene el nombre de estos actores que son hermanos, pero no es hermano.
Es un Baldwin.
Lástima que ese loco resultó ser un solete de verdad, racista y eso, ¿sí? Así que sí, trampista y todo. Ese sí es de verdad. Pero eso era un Guy Gardner, básicamente. Tenía una foto de Reagan.
Exacto, es eso. Digo, tiene que ser así.
¿Vos sabés quién decimos ese y yo que tiene que hacer de Guy Gardner? William Zabka. El de Karate Kid. Y Cobra Kai.
Me muero.
Sería genial.
Es brillante.
Excelente.
Lo más grande del mundo.
Es brillante. Y bueno, lástima que probablemente Alan Scott mantenga cierta juventud por las energías místicas y qué sé yo.
Pero estaría re groso que fuese alguien grande.
¿Sabés quién podría? Sí. ¿Sabés quién me gustaría a mí? Sam Neill, el doctor Alan Grant de Jurassic Park.
Sería buenísimo. Sería buenísimo Sam Neill como Alan
Grant. Y para Simon Bass hay muchos actores que hoy día en la tele y en el cine que pueden dar su talla. Por ejemplo, yo te diría, Mahershala Ali es más medio grande capaz, pero por ejemplo sería un gran. Probablemente buscar a alguien, yo no sé cuál es el origen de él, a pesar de que tiene un nombre árabe, tienen que buscar a alguien de ese origen. Y bueno, sí, ya que no puede hacer de Miss América Chávez, que Stephanie Beatriz de Brooklyn Nine-Nine sea Jessica Cruz.
Sería interesante.
Y sería un personaje completamente distinto al que
aparte,
es...
claro, es un registro, en un registro totalmente distinto.
Exacto. Pero bueno, veremos cómo va avanzando esto. Esto es muy temprano. No hay casting, no hay nada todavía.
Pero todavía no lo dijeron.
No, bueno, sí, claro. Sí. Mail.
Bien, llegó el doctor y es un alien. No, ese no. es otro Doctor Alienígena. Tenemos teaser y varios clips más que andan por ahí, que están todos buenísimos, de Resident Alien, la adaptación del cómic de Dark Horse que se estrena en enero del 2021, como dijimos, ya no falta nada.
Ya está.
Cuyo protagonista es, hablando de Firefly, el gran Alan Tudyk.
Todo lo que tenga Alan Tudyk debe ser visto o escuchado. O sea, así,
fácil. Todo. Si no vieron Conman, vayan y vean Conman.
Qué belleza que es Conman.
Qué belleza que es Conman. Bueno, obviamente Alan Tudyk interpretando a un extraterrestre que vive en un pequeño pueblo de Estados Unidos haciéndose pasar por un médico forense y resolviendo asesinatos. Es increíble el tráiler.
Yo leí los primeros números del cómic, o lo que salió en Dark Horse Presents al principio, y creo que la serie está más volcada a la comedia que lo que es el cómic.
Sí, la serie va en tono más comedia. Yo leí la primera miniserie, creo, y un cacho de la segunda, capaz. Y el cómic es más serio, pero igual creo que está bien planteado, bien manejada esta cuestión de pez fuera del agua, que es porque en el cómic también es súper fuera del agua el chabón, de que es un alien que quedó varado acá y bueno, se hace pasar por humano.
Mientras tanto, tiene que hacer algo.
Sí. Claro, tiene que comer.
Y vive en un pueblucho en medio de la nada de Estados Unidos.
Hermoso.
Haciendo de médico.
Hermoso.
Así que vamos a ver qué onda. Tiene linda pinta esto. Bueno, Mael. No, perdón, ese.
El cabezón que no es Tinelli.
Retro, tirando sotas.
Sí. Qué referencia. Tenemos teaser y escenas de la serie animada de stop motion de MODOK, creada y protagonizada por Patton Oswalt.
Otro supervillano.
Donde el supervillano lidia con haber sido depuesto como líder de AIM. Que de hecho vemos en los clips que es por una cuestión del presupuesto.
Sí, que lo echa Mónica Rapacini. ¿Cuándo pensaron que iban a ver a fucking Mónica Rapacini?
Sí, y es que ya el hecho de tipo preguntando qué cuesta cada cosa y qué puede recortar. Y Aimee García, bueno, Dexter interpreta a su esposa, Ben Schwartz, de Actors Parks and Recreation, a su hijo.
Y perdón, y Ben Schwartz también está en Space Force.
Maravilloso.
Factoni.
Y Melissa Fumero de Brooklyn Nine-Nine a su hija. Se estrena por julio en 2021.
Sí, que el hijo es normal y la hija es forma MODOK.
Sí.
No salió en esta foto, pero es muy lindo lo que ya hay a la vista. Reunido en la casa con los tipos de AIM en los trajes de cuidadores de abejas.
No, increíble.
Tiene mucha pinta, ya lo queremos ver esto. Y bueno, la última noticia es Super Meat Buchanan. Dave Hasselhoff, la inmortal estrella del Auto Fantástico y Baywatch, y el primer Nick Fury live action, hará la voz de Superman para los cortos animados de DC Comics basados en Dark Knight's Death Metal. El cast también incluye a la cantante de la banda Black Veil Brides, Andy Birsack, como Batman, la cantante de folk y doom metal Chelsea Wolfe como Wonder Woman, el baterista de Cinderella, Fred Curry, como Flash, y el guionista y dibujante del cómic, Scott Snyder y Greg Capullo, respectivamente, como Robin King y Sergeant Rock. Y esperemos que cante Hasselhoff.
Es que, perdón, la idea me parece que Death Metal es la idea es que, digo, están todos con guitarras en su momento. No sé si yo no terminé de leerla, pero es una porquería.
Ese está leyéndolo, dice que es una falopa increíble.
Es una falopa demasiado increíble.
Totalmente, pero me divierte verlo porque, o sea, es como si Secret Wars de Marvel, el 85, era un grupo de amigos que se juntan con sus muñecos. Estos es unos amiguitos un poquito más crecidos que escuchan metal y hacen lo mismo pero inventando cosas de los personajes con metal. Sí,
un saludo a Diego de la Tortulia que está tratando de leer Secret Wars.
Sí. Ay, qué.
Y le está costando mucho.
Sí,
le está costando mucho. Pero qué falopa David Hasselhoff haciendo de Superman.
Por favor, tiene que cantar.
Sí, por favor. Por favor. Bueno, Mael, la semana que viene hablamos de juegos. Contame de qué vamos a hablar. ¿Traes una nota y todo, video, todo?
Todo, sí. La semana que viene vamos a hablar de el primer lanzamiento más importante que tuvo la Feria de Essen, la Feria Mundial de Juegos en Alemania, que llegó a ser el más querido en la BGG. Estaban todos recontra cebados. y que lo saca la editorial De Vir, que De Vir está tanto en Argentina como en realidad en Latinoamérica. También está, bueno, está en la Argentina hace muy poquito, pero en realidad en Chile está hace años, en México también, en Colombia, bueno, a Uruguay llega también de lo que es De Vir Américas. Y la idea es que sacaron este juego que se llama La Catedral Roja, de Red Cathedral, que es obviamente la Catedral de San Basilio, y es un juego de unos españoles que se llaman Israel y Sheila, unos pibes a los que les vengo siguiendo el rastro hace rato y tuvimos la posibilidad de hacer una entrevista, así que esa va a ir grabada obviamente, pero también va a haber entrevista, entonces les voy a hablar del juego, más porque ya tuve la posibilidad de, si bien todavía no salió, tuve la posibilidad de jugarlo en una especie de demo de prensa que hubo.
Siempre adelante usted.
Si se puede. Y aparte, bueno, vamos a comentar dónde lo van a poder conseguir, tanto en Uruguay como en Argentina. Y vamos a hablar con los autores. Que terminamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Como de costumbre. Empezamos a hablar del Red Cathedral y terminamos hablando de los mejores juegos que jugaron. Pero bueno, cosas.
Excelente. Pero bueno, eso lo tenemos grabado, pero igual venís y hacemos un poco de vivo,
sí,
también.
Sí, obvio, porque aparte les voy a contar el juego. Del juego, claro, que está muy, muy bueno.
De la parte que lo pudiste probar específicamente. Excelente. Exacto. Entonces, dice Dinora, me la he pasado escuchando los de la tortura mencionar las noches de Baywatch. Sí, Baywatch Nights, ese spin-off.
Maravilloso, pero maravillosa serie.
¿Se dieron cuenta que con todo lo que está pasando con el multiverso de la locura y Electro y todo, bien puede aparecer en alguna película de Marvel Hasselhoff haciendo de Nick Fury blanco?
Como Nick Fury blanco, por favor.
Sería maravilloso. Sería muy bizarro, pero estaría buenísimo.
¿Quién eres tú? Soy blanco. Soy tú. ¿Quién eres? Soy tú, pero blanco y te raja.
Claro. Y soy el original.
No, y ahí se pone a pelear con este... Pero pelea de puteadas con Samuel L. Jackson.
Pero, claro, solo a puteadas, sí, totalmente.
Your mama. Bueno, excelente, muchachos, muchas gracias por haber estado. Excelente reseña nos quedó de Lower Decks. Ya después veremos entre nosotros qué nos pareció el primero de Discovery. Y, por supuesto, en enero, que es cuando termina, probablemente el programa de enero sea ese.
Sea ese,
porque Mandalorian temporada 2 termina en diciembre. Ya estuve haciendo cálculos hoy.
Ah, bien.
Ya estuve haciendo calendario.
Está todo planificado.
Pero estaremos por ahí hablando de eso. A todos los oyentes que nos acompañaron en vivo, muchísimas gracias, como siempre. Y a los que nos escuchan en diferido por cualquiera de los medios también. Nos reencontraremos acá en Perdidos en Éter la semana que viene, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención. La conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,